Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 15 de marzo de 2023. Humberto Ortega, hermano del dictador comunista de Nicaragua, ofreció una entrevista al periódico El País de España. Hoy les presentamos su parte final. En Voces de Cuba, Julio Estorino nos brinda el poema Estrategia del Paro Nacional. Mirada al Mundo. Radio y TV Española. La oposición venezolana celebrará primarias para encontrar al candidato contra Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. France 24. Crímenes de guerra de Rusia. Un misil ruso impactó un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, causando víctimas en la población civil. Euronews. Estados Unidos culpa a aviones de guerra rusos de colisionar con un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. Patrimonio. Tomás Romay, el Hipócrates cubano. Deportes. En el fútbol, Manchester City y el Inter de Milán clasifican a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. En el Clásico Mundial de Béisbol, en cerrado duelo, México derrotó 2-1 a Gran Bretaña. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio a recuento informativo. Recuerdan que ayer habíamos compartido con ustedes una parte importante de una entrevista que se le hiciera por parte del periódico El País de España a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, quien opina que si su hermano, el tirano de Nicaragua, no rectifica, se va a aislar y le va a ser muy difícil gobernar, quiero decir. El hermano del dictador de Nicaragua y antiguo jefe del ejército sandinista reflexiona en entrevista con el periódico español El País sobre la deriva del régimen y las posibles salidas a la crisis política del país centroamericano. Hablan de descartar la idea de la democracia. En Nicaragua no existe y el país está muy a mal traer. Él considera que el régimen de su hermano no está por la vía correcta. En las preguntas que nos faltan por contarles, una de ellas dice lo siguiente: y entre todos esos problemas que describimos en el recuento informativo de ayer, que les leímos, compartimos pues en la opinión de este señor, y entre todos esos problemas también hay una falta de democracia, se le plantea por parte de la prensa española. Su respuesta es la siguiente: aquí lo que no hay es democracia. Categóricamente, y se refiere a Nicaragua, la Nicaragua de Daniel Ortega. La posibilidad de tener democracia en Nicaragua nace cuando cae Somoza y se legitima con la Constitución Política de 1987. Ese acuerdo que hicimos con la contra odiándonos, con los fusiles aún humeantes, los nuestros y los de ellos, donde tuvimos que soltar a los prisioneros que bombardeaban las ciudades, a los torturadores que, en mi caso, mataron a un hermano. Tuvimos que soltar a esa gente porque la gente de la contra lo pedía. Y lo dije. Bueno, no se trata de matar a todos los somocistas, sino al somocismo como fenómeno. Después vino la elección de doña Violeta Barrios de Chamorro, y hasta ese momento se comienza a forjar el rumbo de lo que hoy llamamos revolución democrática. Eso todavía está por hacerse. Actualmente hay una dirigencia que vino de aquellas luchas que se ha salido del rumbo democrático y que está marcando un autoritarismo que no es correcto. Como también es un desastre la posición de opositores políticos que no quieren ninguna negociación porque están esperando que el gobierno se derrumbe totalmente y que por sí solo se desplome. La siguiente pregunta dice lo siguiente: Sergio Ramírez o doña María Téllez, que fueron compañeros suyos durante aquella revolución, son dos de las más de 300 personas a las que se les ha despojado de la nacionalidad. ¿A usted eso cómo le parece? Su respuesta: eso es totalmente arbitrario y desproporcionado. No solamente ellos, sino a cualquiera, al más sencillo campesino. Eso no es por lo que luchamos, por lo que murieron decenas de miles para votar a Somoza. No era para poner un sistema autoritario, era para realmente hacer una democracia nueva. Pero tampoco fue perfecta la democracia durante doña Violeta, ni tampoco con Alemán, ni con Enrique Bolaños. Últimamente se ha empantanado más. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Una guerra? No podemos llegar a una situación de caos y que después de los escombros se vengan a resolver las cosas. Aquí todavía está la mayor parte de la sociedad nicaragüense. No se ha ido, no ha emigrado. La mayor parte vive aquí y con problemas económicos de carencia en la vida. ¿Hasta dónde cree que llega el poder de Rosario Murillo sobre Daniel Ortega?, pregunta el periodista. Rosario Murillo tiene el peso que Daniel Ortega le quiera dar. Públicamente ha dicho, aunque no sea constitucional, que para él ella es copresidenta. Está diciendo que ahí mandan él y ella. No hay que investigar mucho. ¿Y qué le parece el peso que tiene ella? Mire, ahí el fundamental es Daniel Ortega, por eso yo nunca menciono a nadie más que a él, porque sin Daniel Ortega no hay nadie que pueda sostener esta situación en Nicaragua. Yo siempre hablo de Daniel Ortega sin tratar de respetarla a ella, porque él es responsable de lo que pasa en Nicaragua. Yo no puedo estar viendo el lente a través de ella. ¿Usted se imagina una Nicaragua gobernada solamente por Rosario Murillo? Es la siguiente pregunta y la respuesta. Yo recuerdo que el famoso comandante Cero, Edén Pastora, dijo en una ocasión que ella no podía ser la sucesora impuesta en el movimiento sandinista. Yo pienso que sería muy difícil, muy complejo. Hasta ahora le da toda la fuerza y tiene su derecho, pero veo muy difícil pensar en una situación con ella sola al frente. ¿Usted es un gran conocedor del ejército de Nicaragua?, pregunta el periodista del País de España. Se van a cumplir 5 años de las protestas del año 2018. ¿Cómo calificaría la represión por parte de los uniformados? La respuesta es una sola línea. No hubo una represión planificada para ir a matar. Pero hubo más de 300 muertos, replica el periodista. Sí, pues sí, sí, eso ya está claro. Pero los muertos se fueron dando en el camino, no de una sola vez. ¿Qué es lo que hubo aquí? Para mí, un exceso del Estado que no supo manejar correctamente la situación. ¿Y por qué nunca fueron juzgados los paramilitares?, pregunta el medio español. La respuesta: eso es lo que hay que ir a ver a una negociación. Lo práctico sería hacer una comisión de la verdad desde los 80s hasta la actualidad, porque aquí hay quien cree que todos tenemos que ser juzgados. Vamos a irnos inmediatamente a la pausa que nos corresponde hasta ahora, pero al regreso en nuestro siguiente segmento vamos a concluir con esta interesante conversación entre el hermano del tirano Daniel Ortega y el periódico El País de España. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Erling Haaland dio la mayor exhibición de su carrera deportiva, con 5 goles, un registro histórico en la Champions, y guió al Manchester City a la goleada 7-0 ante el Leipzig para dar el pase a los cuartos de final y de paso sembrar el terror en el resto de los rivales para la siguiente etapa del torneo. 5 goles, una cifra que en una competición de más de 60 años de historia solo lo habían logrado el argentino Leo Messi y el brasileño Luis Adriano. A Haaland le quedaba más de media hora por delante para convertirse en el primer jugador en la historia de la Champions en marcar 6 goles en un partido, pero el entrenador Pep Guardiola lo reemplazó, privándolo injustamente de ir por el récord. Y en el otro partido del martes, el Inter de Milán empató a 0 con el Oporto, por lo cual el solitario gol de Lukaku en la ida le bastó al equipo italiano para regresar a los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en 12 años. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. México sufrió hasta el final, pero se llevó el triunfo 2-1 contra Gran Bretaña, y este miércoles se juega el boleto a la siguiente fase contra Canadá en su último partido de la fase de grupos. El receptor Alexis Wilson produjo las 2 carreras mexicanas en la segunda y séptima entradas, ambas con sencillo, para darle a su país la oportunidad de controlar su destino hasta el último partido de la fase de grupos. Así, México y Canadá, que venció a Colombia en el primer partido de la doble cartelera en el Chase Field de Phoenix, Arizona, se jugarán uno de los 2 boletos a cuartos de final que reparte este grupo. Al cierre de nuestro programa, el juego de Cuba y Australia aún no había concluido e iba con ventaja cubana de 4-1 en el quinto inning. Mañana les contaré. Y en otros juegos del clásico del martes, Venezuela 4, Nicaragua 1, Canadá 2, Colombia 1 y Dominicana 10, Israel 0. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Retornamos ya para la sección final de esta entrevista entre Humberto Ortega, hermano del tirano nicaragüense Daniel Ortega, quien por cierto fue general del movimiento sandinista en el levantamiento que encabezó su hermano Daniel Ortega y que por alguna extraña razón lo hizo regresar al poder de esta manera tan tiránica que ahora no quiere abandonar y que tanto se parece al régimen comunista cubano y al venezolano. Y por eso hemos querido traerles esta conversación entre su hermano, quien no es precisamente perita en dulce, pero tiene la idea bastante más clara y por eso la hemos querido compartir con ustedes. Vamos a seguir escuchando las preguntas y las respuestas. Tras las protestas fueron encarcelados centenares de personas, todos los opositores, pero ni los cargos militares, policiales, ni los paramilitares fueron juzgados nunca. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que hay que arreglar, pero no se puede ver en el sentido de venganza y odio. Hay quien quiere ver en una hoguera y ahorcados a Daniel Ortega y Rosario Murillo. No vamos a dar ese espectáculo de circo. Eso no nos lleva a nada. Yo no estoy tolerando al gobierno o al Estado y sus excesos. Yo no soy juez para estar condenando a nadie. ¿Usted cree que el problema de Nicaragua se resuelve matando, como quieren estos, a Ortega, a Murillo y a los que consideran los responsables? ¿Así va a haber una democracia? La siguiente pregunta dice lo siguiente: lo que yo le planteo es que la mayoría de los muertos solo fueron de un lado y los que los causaron estaban al lado del gobierno. Sí, sí, correcto. También el Estado manejó mal la situación, fue su respuesta. ¿Y qué le parece la persecución contra la Iglesia y que el obispo Álvarez esté preso? La respuesta viene así: ya he dicho que debería ser libre. Enfrentarse con la Iglesia como lo está haciendo es un error político. Yo no te puedo decir si es porque es anticatólico, porque ahora es evangelista o que es cualquier otra cosa. Eso no importa. Enfrentarse a la Iglesia, más en América Latina, en Nicaragua, es un error. El sentimiento cristiano católico es muy profundo. Esas son las respuestas a las preguntas en el diario El País de España realizadas a Humberto Ortega, hermano del dictador, el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, quien opina que si este no rectifica se va a aislar y le va a ser difícil gobernar. Una lectura que me pareció muy interesante y muy importante de compartir con ustedes y que espero que la puedan enlazar con el recuento informativo de ayer, donde les presentamos la primera parte. Vámonos a la pausa, si les parece, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Queridos amigos radioyentes, un cubano nos hace llegar los versos que a continuación voy a interpretar para ustedes con mucho gusto. Lo hago con gran satisfacción porque no son solamente versos muy bien estructurados, sino además portadores de un mensaje muy cierto y muy necesario para todos los cubanos en estos momentos que vive la patria. Así pues, saludándolos a todos ustedes y en especial a este poeta, la estrategia del paro nacional. Dice así: la estrategia hay que cambiar, hacerlo todo callado. Se logra poco al hablar, el silencio es nuestro aliado. Haz como el río que crece cuando llueve en la montaña, sin advertir se aparece y arrasa campo y cabaña. Hay que luchar por la unión, pero silenciosamente. El celular es bastión y es arma del combatiente. Aglutinar es preciso, de boca a boca pasar la idea y el compromiso que contrae cada cual. Por cada 10 haya un guía que debe estar adelante para cuando llegue el día que lleve la voz cantante. Sea en cada vecindario la unión una realidad, conociendo al adversario en cada pueblo y ciudad. No es necesario hablar mucho para así comunicarse. No se dispara un cartucho hasta el momento de alzarse. Que haya solo un pensamiento con una guía certera y cuando llegue el momento, alzarse la isla entera. Debe ser casi perfecto, bien filtrado gota a gota para que surta el efecto como lo fue el 11J. Todo organizadamente, sin nervios y sin premura. Cada uno sabiamente, de forma firme y segura. Enlazar la isla entera, cada cual en su región, debe hacerse de manera que haya comunicación. Así al sonar la campana comienza la primavera. La orden se da en La Habana y responde la isla entera. Todo silenciosamente sin perder ningún detalle. Y a una hora exactamente, el pueblo todo a la calle. Por eso es que el celular adquiere un gran compromiso, pues con él se va a avisar en el momento preciso. Ese día el celular será quien da el jaque mate, a de huello de tocar para iniciar el combate, para que no haya un después ni se repita lo mismo, que sea la última vez que se hable de comunismo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
para derrotar al chavismo en las urnas y a pesar de estar inhabilitado, Enrique Capriles tratara de concurrir por tercera vez a la carrera presidencial en Venezuela.
Lo que yo creo que yo no puedo autoinhabilitar, ni voy a ir a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no correr.
Antes de ser candidato tendrá que ganar las primarias de la oposición, donde competirá con líderes como Juan Guaidó.
De momento, ni Capriles ni Guaidó parten como favoritos. Las encuestas las encabezan la exdiputada María Corina Machado y el humorista Benjamín Rauseo, más conocido como el Conde del Guácharo.
Además de superar su propia división, los opositores tienen una tarea difícil, la de recuperar la confianza de un electorado muy decepcionado con la clase política.
Una campaña épica de decir, señores, la única forma de derrotar a Maduro es tener la madurez política para poner del lado intereses personales y tratar de pensar en el país.
Otros obstáculos que se encontrarán los enemigos del oficialismo serán las propias instituciones del Estado.
Sí es posible participar en la primaria, a pesar de tener esta medida de inhabilitación de la Contraloría. No obstante, claro, puede haber problema después, ¿no? Si esa persona quiere postularse a la presidencia porque gana la primaria.
Los líderes opositores que pierdan el proceso se comprometerán a apoyar al aspirante elegido en las primarias.
Un ataque ruso, esta vez en Kramatorsk. Una víctima mortal y tres personas heridas fue el saldo que dejó el misil que impactó la ciudad ucraniana este martes. En el Donbass, ambas partes luchan en la que es considerada la batalla de infantería más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Volodymyr Zelensky acordó con su comando militar continuar con la defensa de la ciudad de Bakhmut.
Hoy estuve en contacto con nuestros comandantes. Es muy duro el este, muy doloroso. Debemos destruir el poder militar del enemigo en Bilohorivka, Marinka, Avdiivka y Bakhmut, Vuhledar y Kamyanka, todos los demás lugares donde ahora se está luchando por nuestro futuro, el de todos los ucranianos.
En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó el desconocimiento del gobierno a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, después de que reportes indicaran que las primeras órdenes de arresto contra individuos rusos por crímenes de guerra serían emitidas próximamente. Desde el Kremlin aseguran que una eventual resolución pacífica al conflicto vendría con condiciones. Para ello, Ucrania tendría que aceptar lo que Rusia califica como nuevas realidades, haciendo referencia a los territorios ilegalmente anexados y que controla parcialmente.
Se desata un intercambio de culpas por la colisión del dron de vigilancia estadounidense que Estados Unidos tuvo que derribar en el Mar Negro, después de que un avión ruso golpeara una de sus hélices. El Ministerio de Defensa ruso negó cualquier contacto entre sus cazas y el dron, afirmando que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y colisionó contra la superficie del agua. Por su parte, Estados Unidos descartó que la colisión fuera un accidente por parte de las fuerzas rusas, calificando la maniobra rusa como insegura y poco profesional.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Tomás Romay, el Hipócrates cubano.
Tomás Romay y Chacón, iniciador de la ciencia médica en Cuba, nació el 21 de diciembre de 1764 en La Habana. Luego de cursar latinidad y filosofía en el convento de los predicadores, se graduó de bachiller en artes el 24 de marzo de 1783. Tras obtener este título, comenzó estudios de jurisprudencia en el seminario de San Carlos, los cuales abandonó para escoger la carrera de medicina, de la que obtuvo el título de bachiller en 1789. Luego de los 2 años de prácticas reglamentarios y del examen correspondiente, Romay se convirtió el 12 de septiembre de 1791 en el 33º graduado de medicina en Cuba. Ese mismo año obtuvo la cátedra de patología en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Después obtuvo los títulos de licenciado y doctor en medicina en 1791 y 1792, respectivamente. El 4 de enero de 1796 contrajo matrimonio con Mariana González, con la cual tuvo 6 hijos. Pero la hazaña que inmortalizó su nombre fue haber introducido y propagado en Cuba la vacuna contra la viruela a partir de febrero de 1804. A la vacunación antivariólica se consagraría durante más de 3 décadas. Romay llegó a ostentar, entre muchos títulos y distinciones, los de miembro corresponsal de la Real Academia de Medicina de Madrid, presidente e individuo de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de la Comisión de Vacuna de París y de las Sociedades Médicas de Burdeos y Nueva Orleans, y caballero comendador de Isabel la Católica. Este gran benefactor de la humanidad falleció el 30 de marzo de 1849 en su domicilio de La Habana Vieja. En el acto de darle sepultura, el doctor Ramón Zambrana dijo del sabio cubano:
Romay fue grande porque su inteligencia, su saber y su corazón se emplearon siempre en el bien de sus semejantes y en el engrandecimiento y la gloria de su patria. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El reconocido periodista independiente Reinaldo Escobar publicó hace unos días uno de sus enjundiosos artículos de opinión en el acreditado periódico digital 14ymedio.com bajo el título «Votar o abstenerse el 26 de marzo. Por una vez, los cubanos estamos de acuerdo». En su escrito, Escobar, entre otras cosas, dice, cito, «Puede afirmarse que por primera vez en más de 60 años los cubanos opuestos al régimen han consensuado una fórmula casi unánime de reconocer que la abstención es la respuesta indicada a la convocatoria al voto unido lanzada por el Partido Comunista para la aprobación el próximo 26 de marzo de la lista de diputados que conformarán la 10ª legislatura del Parlamento. Fin de la cita. Esto es, sin la menor duda, una gran noticia. Todo lo que signifique acuerdo entre los opositores cubanos es un importante paso de avance en la lucha por la recuperación de los derechos del pueblo. Y tratándose, como se trata en este caso, de algo tan importante como la aceptación o el rechazo de las dirigencias que la tiranía impone, es algo digno de aplauso, más allá de los posibles resultados del acuerdo en sí. En otra parte de su artículo, dice Reinaldo Escobar, cito, «Ni los caudillismos, ni los prejuicios generacionales, ni siquiera el afán de notoriedad de los que siempre tienen algo diferente que decir, ni trumpismos, ni obamismos, ni radicales, ni moderados, han aparecido en escena para enfrentarse a la campaña por el no, por la abstención, por quedarse en casa o como quiera llamársele». Fin de la cita. Creo que ha visto claro y demuestran gran madurez los opositores que han logrado este consensus en un tema tan definitorio. La decisión de no ir a votar el próximo 26 de este mes como forma de evidenciar la ilegitimidad del régimen que se impone al pueblo de Cuba es claramente el camino a seguir.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.